Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Era la primera vez en 302 días, que se dice pronto. 302 días. Más de 40 veces se había pedido la comparecencia del ministro del Interior para hablar de los asuntos más diversos en el Congreso de los Diputados y hasta hoy se había negado a hacerlo. De modo que hoy, 302 días después, iba Fernando Grande Marlaska a la sede de la Soberanía Nacional para hablar de un tema candente, de un tema de máxima actualidad que estaba ahí en el orden del día. El tema era la nevada que dejó la borrasca Filomena. Era lo que estaba programado en el parsimonioso, lentísimo e ineficaz orden del día del Congreso. En lugar de convocar una comparecencia de urgencia en los primeros días del mes de enero con aquella nevada, la cosa se dejó para cuando ya no le interesa absolutamente a nadie. Pero curiosamente, miren, la Providencia ha querido que la comparecencia, que estaba programada para este viernes, de Grande Marlaska, haya coincidido con el encarcelamiento de un delincuente y con la violenta reacción en las calles de radicales antisistema y de extrema izquierda. Han sido los de esta semana unos disturbios bastante serios, alentados por una parte del Gobierno de España a través de las declaraciones de los distintos portavoces del partido y promovidos también por el silencio clamoroso de quien lo dirige, del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que hasta este momento no ha salido a comentar nada, lo que hace pensar que está bastante de acuerdo con lo que ha manifestado su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, pues porque, entre otras cosas, es que no ha salido a decir nada de Iglesias, no ha salido a rectificar a su portavoz. Bueno, la Comisión de Interior, esta mañana, ha comenzado así.
Quiero reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestando servicio a la ciudadanía. Esa misma Policía Nacional que garantiza los derechos y libertades de toda la sociedad frente a una minoría que, con un concepto equivocado de los derechos, hace uso de la violencia. Son actitudes injustificables en una sociedad democrática y desde aquí todo mi reconocimiento a los empleados públicos de la Policía Nacional y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Ya era hora, ¿eh? Ya era hora porque Marlaska ha estado desaparecido en las últimas horas, los últimos días, mientras los policías nacionales estaban en las calles batiéndose el cobre, resultando heridos muchos de ellos. Y cabe preguntarse si no hubiera existido esta comparecencia, si Marlaska hubiera hablado, aunque la verdad es que tampoco vamos a entrar en conjeturas porque tampoco lo sabemos lo que hubiera sucedido en realidad. Bueno, en los últimos días, la presidenta de la Comisión de Interior, de este organismo que trabaja en el Congreso de los Diputados, la moderadora en este caso del debate de esta mañana, Ana Botella, había venido diciendo que no iba a permitir que ninguno de los diputados hablase de otra cosa que no fuera Filomena y que si esto pasaba, iba a frenarles en seco. De manera que había que hablar de otras cosas. La nieve, los atascos. Pero claro, era inevitable. Era inevitable porque, por ejemplo, miren, el primer compareciente, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, decía esto.
¿Qué opina usted de aquellos compañeros de gobierno suyo que alientan estos actos? ¿Le parece a usted esto criticable? Porque sobre esto es sobre lo que no dice nadie nada de su gobierno. Usted se sienta en el Consejo de Ministros con compañeros que están alentando a través de tuit y de mensajes este comportamiento incívico, intolerable, de aquellos que solamente quieren destrozar nuestra convivencia.
El segundo compareciente, Javier Ortega Smith, de Vox.
Y especialmente condenar a quienes desde las instituciones, sean el presidente de gobierno o sean diputados, alentan, amparan y justifican a los delincuentes.
Hablaban de Filomena, sí, hablaban un poco de Filomena, pero por supuesto no han desperdiciado la oportunidad, teniendo a Grande Marlaska adelante, de exigirle responsabilidades y también reclamarle que por favor saliera a contradecir lo que ha dicho Pablo Echenique. Luego ha hablado el portavoz de Bildu, que tiene una visión muy particular de la violencia en las calles, cómo no.
Estos días hay manifestaciones, protestas, la inmensa mayoría de ellas pacíficas, la inmensa mayoría que muestran indignación social. La gestión de esos altercados, hemos visto hechos de desproporción policial.
Pero y es durante la segunda vez que yo le indico que estamos en Filomena, Filomena.
¿Me puede explicar usted qué van a hacer para evitar hechos de brutalidad y desproporción policial?
Hay más policías heridos que manifestantes. Debe ser esta la famosa brutalidad policial de la que tanto nos habla este diputado. En todo caso, ahí estaba la presidenta de la comisión pidiendo, por el amor de Dios, que se hablase de Filomena porque era el orden del día. No querían que se hablase de esto. El siguiente en tomar la palabra, Enrique Santiago, de Podemos. no ha condenado, por supuesto, nada de lo que ha pasado. No ha rectificado a su jefe, se metería en un problema si lo hiciera, no ha rectificado a Echenique, y ha culpado a la Policía Nacional porque, según dice, hay en ella, la Policía Nacional, infiltrados de la extrema derecha.
He soportado en esta intervención oír cómo los portavoces de Ciudadanos y de Vox responsabilizan a este grupo parlamentario y a los miembros que tenemos en el gobierno, los responsabilizan de ataques de turbas en las calles, de hordas de sus socios de gobierno. Hay elementos desestabilizadores que actúan cobardemente parapetados en instituciones públicas. Constante injerencia política desde cuerpos del Estado en funcionarios alentados por la derecha extrema de este país y la extrema derecha.
Esta acusación de la extrema derecha a la Policía Nacional no ha recibido contestación alguna por parte de Grande Marlaska, no ha respondido. Entendemos que no lo comparte, pero desde luego no lo ha dicho. La siguiente, y aquí ha llegado ya, ha empezado a tomar temperatura la cosa, la diputada del PP, Ana Vázquez, que ha leído el famoso tuit de Echenique, bueno, se lo ha impreso, lo ha mostrado en un folio, y esgrimiéndolo le ha dicho esto a Marlaska.
Usted hoy está con el señor Echenique, con este impresentable que alienta la violencia. Usted hoy tendría que estar anunciando que habría una investigación de la Fiscalía, porque estaba tanto el alcalde de Valencia como el señor Echenique incitando a la violencia contra los compañeros policías. Y, por supuesto, el señor Iglesias ya tendría que haber sido cesado.
Señora Vázquez, para
señora
un momento,
presidenta,
para un minuto el tiempo, vamos a ver. Vuelvo a centrar la cuestión. El motivo de la comparecencia del señor ministro es el temporal Filomena, y así se acordó en mesa y portavoces. Y usted estaba en mesa y portavoces el día que acordamos esta comparecencia.
Bueno, pues aquí le ha cortado a Ana Botella, la presidenta de la comisión, que es del Partido Socialista, lo ha hecho una, dos y hasta tres veces a Ana Vázquez, ha empezado a recordar quién es Pablo Hasél, y ha recordado también cómo ha pedido asesinatos para muchos en las redes sociales.
Un señor que deseaba que le volaran la nuca a los cargos del Partido Popular. Mírenle a la cara a mis compañeros. A la señora Becerril le volaron la nuca, efectivamente, a su hermano y a su cuñada. Y al señor Jaime Mateu le volaron la nuca a su padre y a su hermano.
Señora Vázquez,
¿es eso? Un espectáculo. Es eso, un espectáculo. Es una obra de arte para usted.
Señor Santiago, no tiene la palabra.
Y por último,
señora Vázquez, le llamo a la cuestión por segunda vez.
Por alusiones.
Señora Vázquez,
le tengo que responder.
Le llamo a la cuestión por segunda vez, advirtiéndole que a la tercera vez tiene consecuencias. Leas el reglamento. No ha hablado en todo el tiempo de la tormenta Filomena, que es el objeto de esta comparecencia.
No había que hablar de Filomena, ni no de Pablo Hasél, o de Pablo Echenique, solamente Filomena. La nieve, el temporal y todas estas cosas. El temporal se ha visto que en esta semana es otro bien distinto. Huracán, casi podemos decir. Bueno, pues, a pesar de los esfuerzos, la presidenta de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no ha conseguido centrar el asunto de Filomena ni siquiera con el portavoz del Partido Socialista, Rafael Vélez, que durante el uso de palabra también ha querido referirse al tema.
Creo que hablo en nombre de mi grupo cuando digo que la libertad de expresión nunca puede avalar la libertad de expresarse violentamente. Y no solo con actos, sino también con palabras.
Así ha transcurrido la sesión, basculando entre Filomena y los radicales que dejan las calles ardiendo y los negocios de los trabajadores, por cierto, destrozados, porque ellos sí que son la clase obrera y no los que están manifestándose en las calles. Marlaska, por supuesto, no tenía muchas ganas de hablar de esto y, como estaba previsto, ha seguido la misma tónica que el resto del gobierno. Se condena la violencia, pero no se dice nada de los que la alientan, defienden y se niegan a condenarla, es decir, de Podemos, es decir, de Echenique, es decir, de Isabel Serra, es decir, de Enrique Santiago. Vamos, tampoco se condena a quienes defienden desde su portavoz parlamentario lo que ha pasado en estos últimos días. Hoy no lo han querido hacer, y enseguida lo van a escuchar, ni Pedro Sánchez, ni el portavoz socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Lo que sea con tal de no soliviantar al socio del gobierno, no sea que perturbemos el descanso de Pablo Iglesias, que está totalmente desaparecido. Que el vicepresidente no es precisamente un estajanovista, lo sabemos todos. No hay más que ver su agenda, que está vacía de actos y también de contenido. De modo que lo único que sabemos es que lo que sí que está haciendo Iglesias es callando y otorgando. Pero miren, hoy ha habido quien no está dispuesto ni a callar ni a otorgar.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Los gobiernos ni se manifiestan, ni están para hacer condenas, están para gobernar. O sea, la diferencia que existe ahora mismo en nuestro país es que hay un partido intentando gobernar y hay otros que están intentando que no haya gobierno. Entonces, esa es la cruda realidad.
Pues es la declaración más nítida del día sobre el diagnóstico que hacen algunos. Este es Guillermo Fernández Vara, presidente castellano, claro, castellano no, presidente extremeño, ¿no? García Page, y se ha quedado callado. La verdad es que nunca ha ocultado la aversión que siente hacia una parte del gobierno, hacia la parte de Podemos. Hoy este sonido que han escuchado era en la cadena SER, apenas dos horas antes de recibir en Mérida al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. También había mucho interés en saber qué es lo que tenía que decir el jefe del Ejecutivo después de tres noches consecutivas de violencia en las calles. Esto es lo que dice, así lo entiende Pedro Sánchez.
Resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia, precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana.
¿Qué ha dicho Pablo Iglesias? Pues lo hemos contado. Nada de nada. Desde el Partido Popular, Pablo Casado pide a Pedro Sánchez que actúe.
Exigimos a Pedro Sánchez el cese de los ministros que están justificando la violencia y la reprobación de los portavoces políticos que están alentando esa kale borroka. Si el presidente no para al pie a su vicepresidente, se está haciendo corresponsable de lo que suceda.
Dirán ustedes, bueno, pero esto ya ha sido lo de los tres últimos días, ya han cesado los altercados. Bueno, pues no. No han cesado. Esta mañana lo último ha tenido lugar en la Universidad de Barcelona, Noelia Bautista.
Donde medio centenar de personas han irrumpido en las oficinas del vicerrectorado de la universidad con bengalas en protesta por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Después han desplegado...
Sigo yo.
Han desplegado banderas esteladas y una pancarta en la que se podía leer: rectores cómplices, lo pagaréis caro.
Tomamos aire sobre los altercados y la actitud del gobierno ante ellos. También ha hablado aquí en Es la Mañana de Federico. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que cada vez es mayor la tensión y que la responsabilidad es de los partidos que forman el Ejecutivo.
Tenemos al frente de en la Moncloa a unos movimientos que nos están llevando a un ambiente preguerra civilista en España, que uno desde las calles quema la convivencia y la violencia y otro que lo instiga desde dentro de manera mucho más fina, que es el presidente del gobierno y, por supuesto, el absoluto responsable de todo lo que está sucediendo.
Interesante también lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso sobre la posible fusión del Partido Popular y Ciudadanos. Luego lo vamos a escuchar. La dirigente madrileña no es partidaria de fusiones, sí de uniones. El matiz es interesante. Hoy le han preguntado también al presidente gallego. Así ha respondido Alberto Núñez Feijóo.
Lo que está claro que lo que estaba unido lo volvemos a unir, o mientras siga desunido, pues vamos a perder todos los que tenemos un proyecto para España distinto del que actualmente está en el gobierno.
Más cosas, porque aquí en este informativo haremos como cada día repaso de la evolución de la pandemia. Los casos van bajando poco a poco. Cada vez son más las autonomías que deciden aliviar en algo las restricciones. Madrid, por ejemplo, ha desconfinado 31 zonas básicas de la capital y 7 municipios al constatar que hay tendencia a la baja. Aún así, el viceconsejero de Salud Pública advierte: todavía queda mucho trabajo por delante. Antonio Zapatero.
Por favor, que nadie confunda flexibilizar con relajar. El virus sigue aquí y también por eso siguen vigentes medidas como la prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios y en los espacios privados. Y en ese sentido tenemos presente que la mayor proporción de la transmisión se sigue produciendo en el entorno familiar con la actividad social.
Y en Andalucía, por su parte, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha confiado en que van a poder aliviar algunas restricciones a final de mes si los datos continúan evolucionando como lo han hecho hasta ahora.
Si las cifras nos acompañan y vamos bajando en la incidencia, en el número de hospitalizados y en UCI, a finales de este mes de febrero podríamos plantearnos la posibilidad de ir haciendo alguna pequeña apertura.
Y en Crónica Económica cada vez son más los analistas que retrasan la recuperación por la intensidad que está teniendo la tercera ola de la pandemia. Hoy es Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, la que ha revisado sus previsiones rebajando en un punto su estimación de crecimiento para España del 6,7%. Para este año, al 5,7%. Raymond Torres es el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas.
No habíamos esperado una recuperación en este primer trimestre del año de en torno al 1,5%, pues bueno, más bien estamos ante la perspectiva de un estancamiento para este trimestre, pero poco a poco, bueno, aquello que se había previsto en las anteriores previsiones, esa recuperación, pues también se va a producir, pero con ese desfase.
Es noticia.
Viernes 19 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Había dudas por la pandemia, pero el gobierno confirma que la mayor feria de turismo de España, Fitur, se va a celebrar a finales de mayo en Madrid. De momento está convocada del 19 al 23 de mayo.
Las exportaciones cerraron 2020 con una caída del 10%, volviendo así a los niveles de 2016. Las importaciones, por su parte, bajaron casi un 15%, según los datos aportados por el Ministerio de Industria.
Renault perdió más de 8.000 millones en 2020 tras reducir sus ingresos un 22%. El grupo automovilístico prevé además un 2021 difícil y estima que fabricará 100.000 vehículos menos de los previstos antes de la pandemia.
En Estados Unidos, 6 policías del Capitolio han sido suspendidos y otros 29 están siendo investigados por su actitud durante el asalto al Congreso de principios de año. Uno de ellos se fotografió con los asaltantes.
Y ya lleva unas horas en Marte el robot Perseverance. Ha tardado 7 meses en llegar, recorriendo 470 millones de kilómetros. Tiene el tamaño de un automóvil, pesa una tonelada y se encargará de buscar señales de vida microbiana.
En cuanto al tiempo, comienza el fin de semana acercándose poco a poco a la península en una nueva borrasca. Se llama Karim, como Benzema. Enseguida vamos a hablar de Benzema, que hoy es noticia también en el Real Madrid, por cierto, que se ha lesionado. Bueno, pues Karim llega este viernes y ya se notan sus efectos por el norte. Así, el viento fuerte de hasta 100 kilómetros por hora va a hacer de las suyas en Galicia y el interior del área cantábrica. La jornada ha comenzado además con cielos nubosos, con lluvias débiles, pero a medida que avanza el día las precipitaciones van siendo fuertes y persistentes. En el resto del país, tiempo más estable. Las temperaturas bajan en el sur y suben algunos grados en el norte. Y en el deporte, pues el protagonista se llama Karim, no es la tormenta de lesiones la que tiene el equipo blanco. Y en esto sí es noticia Karim, pero Benzema. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, una nueva lesión más en el Real Madrid. Se trata además de Karim Benzema, jugador clave para el esquema de Zidane. No va a estar mañana ante el Valladolid y veremos si lo está el próximo miércoles en el encuentro de ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, porque es una lesión muscular. Zidane no recupera a ninguno de los que estaba ya lesionado, así que por lo tanto ahora mismo solo tiene a 11 futbolistas de campo del primer equipo. También hay lesión en el Atlético de Madrid. Yannick Carrasco no va a jugar ante el Levante, es duda para jugar ante el Chelsea. Y en polideportivo lo más destacado es que Medvedev ha arrasado a Tsitsipas en las semifinales del Open de Australia en 3 sets y jugará la final el domingo ante Novak Djokovic.
2 y 17 minutos de la tarde, 1 y 17 en las Islas Canarias. Primera parada en las explicaciones del gobierno.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como iRobot, Philips, Bosch, Samsung. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Por primera vez en esta semana, y ya es viernes, tiempo ha tenido el presidente del gobierno y el portavoz del Partido Socialista, Ábalos, han salido a valorar las manifestaciones de radicales de extrema izquierda en calles de distintas ciudades, Sevilla, Palma, también en Madrid y Barcelona, sobre todo Madrid y Barcelona, después del encarcelamiento de Pablo Hasél. Insistimos en el matiz, insistamos en ello porque es prácticamente lo más importante. Se critica con dureza la violencia, pero nada se dice de quienes la promueven a través de redes sociales. Nos referimos a los portavoces de Podemos, Pablo Echenique, o a la portavoz nacional Isabel Serra. Lo primero, por tanto, es ver qué dice, cómo lo argumenta el gobierno de España. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Otra vez sin nombres y en impersonal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha roto y su silencio después de 3 días de disturbios alentados por Podemos y ha condenado la violencia con el objetivo de retratar a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien sigue sumido en un escrupuloso silencio cómplice con los violentos.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad. Es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia. Y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana.
Un compromiso de actuación sin justificación alguna de los violentos, que era el mensaje central hoy del Ejecutivo. Para reforzarlo, el ministro y hombre de confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.
Y en democracia no se ejerce ningún derecho por la violencia. Ni siquiera creo en las teorías prejurídicas o iusnaturalistas que justifican el uso de la violencia en situaciones objetivas o subjetivas de represión. Tampoco lo comparto. Así es que yo creo que los derechos se reivindican desde el derecho.
Dos declaraciones del Gobierno que durante tres días ha estado sumido en la tibieza para no reprochar la actitud de sus socios de coalición, como Pablo Echenique, de quien ayer decía María Jesús Montero que tiene derecho a su libertad de expresión. Unas palabras que sirven al Gobierno para hacer equilibrismo en el terreno jurídico, porque si bien retratan a Podemos y su negativa a condenar estos actos violentos, les dan la razón en el fondo de la cuestión. Parece que una expresión, por más que nos duela, no debería llevar a la privación de libertad, ha dicho también José Luis Ábalos.
Bueno, el más claro hoy, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, en la cadena SER esta mañana, decía esto, él lo ve así.
Los gobiernos ni se manifiestan, ni están para hacer condenas, están para gobernar. O sea, la diferencia que existe ahora mismo en nuestro país es que hay un partido intentando gobernar. Y hay otros que están intentando que no haya gobierno. Entonces, esa es la cruda realidad.
Por cierto, una tónica predominante en este día, y habrá seguramente cambios legislativos en el Código Penal en los próximos meses, porque en esto están en el Gobierno de España, es en el cambio de la ley para los delitos de enaltecimiento y establecer algún tipo de alternativa para que no finalicen muchos de ellos, si son condenatorios, en la privación de libertad o, lo que es lo mismo, en la pena de cárcel. En el Partido Popular están convencidos de que parte de lo que está sucediendo en las calles tiene como responsable a Pedro Sánchez. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Apuntan directamente a Pedro Sánchez como cómplice de Pablo Iglesias al no cesarle como vicepresidente del Gobierno. Fuentes del Partido Popular también respondían a Pedro Sánchez tras esas declaraciones en las que acaba de asegurar que en una democracia plena como es España es inadmisible la violencia. Se preguntan en el Partido Popular que qué hace Sánchez con un vicepresidente de un partido que alienta esa violencia desde el mismísimo Consejo de Ministros. Esta mañana se pronunciaba sobre eso el líder del PP, Pablo Casado.
Si el presidente no para al pie a su vicepresidente, se está haciendo corresponsable de lo que suceda.
Y el líder del Partido Popular, tras ser cuestionado hace unas semanas por sus declaraciones sobre el 1 de octubre, hoy ha querido dejar totalmente claro que apoya a la policía y a los Mossos de Escuadra.
Quiero mostrar nuestro absoluto respaldo a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra y policías locales para hacer cumplir la ley y preservar la seguridad ciudadana.
Además, en el Partido Popular no quieren dejar pasar esta ocasión y por eso el miércoles los diputados del Partido Popular preguntarán al Gobierno por ese apoyo de Podemos a las manifestaciones violentas.
Vamos a volver al principio. Se reclamaba durante estos días una revaloración de Grande Marlaska, que saliera a decir algo o al menos apoyar a muchos de los policías nacionales que han resultado heridos como consecuencia de los disturbios muy serios que ha habido en las calles. Y el ministro del Interior ha reaparecido esta mañana, pero no porque fuera a hacerlo por propia iniciativa, sino porque tenía que hacerlo, tenía cita en la Comisión de Interior del Congreso. Ha dicho esto.
La libertad de expresión lo que no ampara, evidentemente, es la violencia. Nada ampara la violencia. Ni el ejercicio de ningún derecho ampara la violencia. Yo siempre he criticado la violencia. Siempre.
Y el momento más sonoro ha sido cuando ha tomado la palabra la diputada del PP, Ana Vázquez.
Usted hoy está con el señor Echenique, con este impresentable que alienta la violencia. Usted hoy tendría que estar anunciando que habría una investigación de la Fiscalía, porque estaba tanto el alcalde de Valencia como el señor Echenique incitando a la violencia contra los compañeros policías. Y, por supuesto, el señor Iglesias ya tendría que haber sido cesado.
Pero no lo ha hecho. Bueno, más asuntos. El Partido Popular hoy tiene sus propias cosas, sus propios problemas, sus propios asuntos. Hoy se tratan en el seno de este partido varios temas. Por ejemplo, la posibilidad de una integración de Ciudadanos, una fórmula nueva que el líder de la formación, Pablo Casado, aboga por hacerla como se ha hecho en Grecia, con Nueva Democracia. Bueno, esta es una opción que entiende Pablo Casado que podría poner en un solo bloque a la derecha. Sería esta la idea. Y esta es una idea que comparten distintos varones autonómicos, aunque con matices. ¿La unión o la fusión? Aquí está el debate. Al menos han hablado hoy de ello dos de los que más predicamento tienen allí donde gobiernan. Aquí en el radio ha estado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y ha sido muy interesante lo que ha dicho sobre este asunto. Paloma Cuevas.
Entre ellos está la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en una entrevista aquí, en Es la Mañana de Federico, se ha mostrado partidaria de que los partidos políticos que tienen valores compartidos, a pesar de las diferencias, se entiendan. Se muestra a favor de la unión de Partido Popular y Ciudadanos, pero no de una fusión total.
Desde que el espectro del centro-derecha está fragmentado, aquí solo ha crecido Sánchez, que es quien lo alimenta. Sí. Yo lo que creo es que tiene que haber fusiones entre nosotros para muchas cuestiones y sobre todo fusiones de ideas y de personas. Pero yo, por ejemplo, no creo que el Partido Popular, que es un partido ya con mucha historia, tenga que abandonar sus siglas. Del mismo modo que entiendo que Ciudadanos, que estos días se lo han tomado mal, algunos tampoco, nadie ha dicho nada así, simplemente hablo de unión.
Una idea compartida por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.
Lo que está claro que o lo que estaba unido lo volvemos a unir, o mientras siga desunido, pues vamos a perder todos los que tenemos un proyecto para España distinto del que actualmente está en el gobierno.
Ayuso y Feijóo no son los únicos. Esta semana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también ha planteado que se trabaje en una fusión Partido Popular y Ciudadanos.
Bueno, pues esto es lo que se cuece en el puchero, en el seno del Partido Popular. A punto de cumplirse una semana de las elecciones en Cataluña, aquí también, ojo, porque está empezando a barbotar el puchero en Cataluña. Los dos candidatos que aspiran a la investidura, uno con más opciones que otro, siguen con su particular ronda de contactos. Hoy se han visto los de Salvador Illa con la marca de Podemos en un encuentro en el Parlamento y, aunque mucho no han podido avanzar porque no suman, el PSC ha aprovechado para insistir en que esta formación política, como vencedor de las elecciones, merece ocupar como mínimo, esto era un fijo en la quiniela, creen que tienen que estar en la presidencia del Parlamento. Evidentemente esto no parece que vaya a suceder porque los independentistas no lo van a permitir. Pero tampoco parece que estén muy bien las cosas entre los socios de Esquerra y Junts. Ya se ven ustedes que aquí, la mayor parte de las veces, el navajeo es constante. Hoy, por primera vez, después del 14 de febrero, el día de las elecciones, han dejado claro los de Junqueras que con la imputada Borrás, que es la cabeza de lista, la cabeza de cartel de Puigdemont para estas elecciones, que con Borrás no, que está imputada, que tiene problemas en el Supremo. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, las negociaciones, Juan Pablo, de Esquerra para lograr desbloquear la investidura antes del 26 de marzo se complican un poco con los primeros vetos en público a sus actuales socios. Los de Junqueras hoy han querido dejar claras dos cosas, que la presidencia del Parlamento no está pactada, ni mucho menos con el partido del fugado, y que sí, que su candidata Laura Borrás, imputada por corrupción, es un obstáculo. En las negociaciones, Esquerra no va a permitir, o eso han dicho hoy, la presencia de Borrás en el próximo Ejecutivo. Marta Vilalta en Radio 4.
Es un hecho que complica.
Efectivamente, es un hecho que complica la evolución de lo que pueda pasar, pero en este sentido siempre hemos dicho lo mismo, solidaridad al máximo con aquellas personas que sufren la represión del Estado. Aquí la señora Borrás, también por el hecho de ser quien es, seguro que lo está sufriendo, pero implacables ante todo con las malas praxis, ante los abusos en la gestión de los recursos públicos.
Y en la gestión de los recursos públicos.
Es más, por ahora ninguna de las dos partes quiere revelar el calendario de sus encuentros. En Esquerra están molestos con el viaje de ayer de Borrás a Bruselas para consensuar con el fugado las líneas rojas que impondrán en esta negociación, en la que Esquerra recurrirá a la amenaza de otra alternativa posible para mejorar las condiciones de sus socios. Esta tarde, Juan Pablo, ejecutiva del partido, comparecencia después del candidato Pere Aragonés, que detallará en qué punto se encuentran las conversaciones.
Son las 2:28 de la tarde. Son las 2:30 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Y cómo está la pandemia? Se preguntarán ustedes. Bueno, miren, en cuanto a la curva de contagios por COVID, sepan que sigue descendiendo casi en todo el país y esta es una muy buena noticia, aunque también es verdad que las cifras continúan siendo bastante elevadas. Este es un camino largo, este es un trabajo arduo y las restricciones todavía van a permanecer ahí durante un tiempo. Se mantiene la presión hospitalaria y esto no es una buena noticia. Pero en conjunto es verdad que esta oleada estamos ya doblegándola. Es por ello por lo que nadie quiere hablar todavía de desescalada, pero a poco las diferentes comunidades comienzan a relajar las restricciones. Hoy tenemos dos casos muy claros, Andalucía y Cantabria. Francisco Carrera.
Sí, pues como dices, las cifras de contagios y de fallecidos en esta tercera ola siguen a la baja, se van estabilizando, pero todavía son muy altos. 1994, por ejemplo, son los contagiados que se han contabilizado en Cataluña con 37 decesos, aunque eso sí, los ingresados bajan de 2.000 y las UCIs tienen poco más de 600 ingresados. También Galicia baja su número de afectados en esta tercera ola. Las cifras de ingresos en la UCI ya se han situado por debajo del pico de la primera. Los datos de Aragón también son mejores, 200 positivos y 4 fallecidos bajan respecto a ayer. Y en Andalucía también hay buenos datos. Si siguen así, se podrían relajar las medidas a finales de este mes. Juan Manuel Moreno es su presidente.
Apertura en la limitación de movilidad y apertura también a sectores económicos, pero siempre con condiciones y siempre con limitaciones.
También en Cantabria, buenos datos. Miguel Ángel Revilla ha confiado en que en una semana la comunidad llegue al nivel 2 de incidencia. Podría abrirse la mano en especial para la hostelería. Ha dicho, eso sí, los datos allí no son buenos hoy. 10 fallecidos, 74 casos nuevos. Hay preocupación, sin embargo, en la comunidad de Extremadura, donde se han registrado en los últimos días un crecimiento de contagios de la cepa británica del coronavirus, hasta 66 casos. Y una de cal y una de arena en el País Vasco. Los contagios descienden a 505 y la tasa acumulada baja de 400, aunque aumentan a 156 los pacientes en la UCI. En Castilla y León, por su parte, se mantienen en torno a 400.
En la economía tenemos una de cal y otra de arena. La noticia para el optimismo llega de la mano de Fitur, la feria de turismo más importante de España y una de las más destacadas citas del sector a nivel internacional. La ministra Reyes Maroto ha confirmado que se va a celebrar en el mes de mayo y que va a ser el renacer del turismo en España. Ojalá acierte y ojalá así sea. La titular, porque falta hace desde luego, la titular del ramo ha dicho que espera que la celebración de esta feria marque un antes y un después en la crisis del sector y en la recuperación económica de España. Y es que cada vez más analistas retrasan esa ansiada recuperación que no termina de llegar a nuestro país. El último en hacerlo ha sido Funcas, que ha empeorado hoy sus previsiones. Rocío Regidor.
Concretamente, la Fundación de Cajas de Ahorros ha rebajado un punto su previsión de crecimiento económico para España para este año hasta el 5,7%, debido principalmente al retraso en el inicio de la recuperación económica que esperaban para el primer trimestre y ahora demoran al tercero. El director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas es Raymond Torres.
Bien, estamos ante la perspectiva de un estancamiento para este trimestre, pero poco a poco, bueno, aquello que se había previsto en las anteriores previsiones, esa recuperación, pues también se va a producir, pero con ese desfase.
Retraso debido a la virulencia de la tercera ola, pero esperan, eso sí, una fuerte recuperación en el segundo semestre. Carlos Ocaña, director general de Funcas.
Se estima que en julio, en torno al 70% de la población europea estará vacunada y un porcentaje todavía mayor en Reino Unido, que es una fuente de turistas importante para España. Si nuestro país no se descuelga de esta tendencia, si alcanzamos índices de vacunación similares, cabe esperar que haya un cambio muy significativo de la situación dentro de 4 o 5 meses.
Para 2022 esperan un crecimiento del 6,3%, una décima más que lo estimado anteriormente, por la demanda embalsada y la recuperación del turismo.
Es noticia.
Nos marchamos como todos los días a esta hora a la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha sido una mañana de estas, de muchas noticias, frenética casi podemos decir, no tanto como otras, eso también es verdad, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a hablar.
Sí, así es, así es. Muchos frentes abiertos. Nosotros hemos optado en nuestra apertura por la violencia que ha dejado los últimos días y ese discurso de Sánchez, que ha dicho, ha roto su silencio después de 3 noches de disturbios y ha dicho que una democracia plena, como la española, no admite violencia. Casado le ha contestado a Beco, responsable al presidente de lo que llama Kale Borroka, y pide el cese de ministros de Podemos. También otros asuntos, tenemos una exclusiva muy destacada en portada ahora mismo, es la diputada de Más Madrid, Mónica García, tiene que devolver 13.000 euros cobrados irregularmente mientras estaba de baja laboral. De la economía, nos fijamos en este otro asunto, los bancos presionan para frenar un rescate exprés de las pymes. Y de la política, nos vamos al Partido Popular, porque Casado se ha reunido esta misma mañana en Génova con Núñez Feijóo, quien ha criticado el cambio de sede anunciado hace solo unos días. Para finalizar, recomiendo también otra exclusiva, en este caso nos vamos a YouTube, porque contamos que el Rubius cobró 867.000 euros limpios el año pasado y pagó un poquito más de 1 millón de euros en impuestos. Exactamente el 51,43% de sus ingresos totales. Uh-huh. Es el youtuber que, como sabe Juan Pablo, armó un revuelo a anunciar en las redes sociales que se marchaba a Andorra.
Uh-huh. Hay dos noticias uh-huh. que me llaman mucho la atención. La primera, la provechosa estafa del hombre de los 2.000 tumores tiene que devolver, bueno, recaudó 267.000 euros y debe devolver 37.000. Fue condenado a 2 años de cárcel. Noticia muy interesante esta, la de Inmalidón. Y luego, que ligamos mal. Lo contéis vosotros. 109 tácticas para ligar en peligro de extinción por culpa de la tecnología. Se nos está olvidando lo más
esencial. La culpa no es nuestra, es de las apps.
Ya, pues sí, ya, nosotros que las usamos también, en fin. Ya ni esto hacemos bien, en fin. Un abrazo fuerte, José Luis. Bueno, hasta
luego.
Buen
fin de semana.
Adiós. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Primera parada en Valencia. Han pasado ya a disposición judicial los detenidos ayer en la capital del Turia después de las manifestaciones por Pablo Hasél. María Caballero.
Buenas tardes, así es. Tras pasar la noche en los calabozos de la comisaría de policía, los 9 detenidos ayer en las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél pasarán hoy a disposición judicial. 8 de ellos imputados por desórdenes públicos y el 9º además por reclamación judicial por un asunto pendiente. Esta segunda concentración, convocada por la formación independentista Arran en Valencia, aparte de los 9 detenidos, se saldó con graves altercados que dejaron varios heridos, entre ellos 10 agentes de la Policía Nacional. Algunos de los manifestantes quemaron contenedores y lanzaron objetos contundentes como piedras, cristales y botellas contra el dispositivo policial que trataba que la protesta no cortara el tráfico. El alcalde de Valencia, Joan Ribó de Compromís, ha calificado de desproporcionada la actuación de la Policía Nacional, a la que acusa de aumentar la crispación social. Fuentes de la delegación de gobierno no descartan que en la noche de hoy vuelvan a convocarse más concentraciones.
Un hombre ha matado a puñaladas a una mujer de 22 años y ha dejado herido grave a su novio en Belle, en Galicia, en Orense. Maite Garrido.
Los agentes de seguridad ciudadana acudieron a las 5 de la madrugada de este viernes a una llamada de socorro en la que afirmaban que una persona había sido apuñalada en la zona de Belle, en Orense. A la llegada localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de 22 años y el de un varón herido de 25 que fue trasladado al complejo hospitalario universitario de Orense, donde permanece en estado grave, evolucionando favorablemente, según indica la policía. Los agentes localizaron al presunto autor de los hechos en su propio domicilio, es vecino y familiar de las víctimas. Tras el registro pertinente se ha recuperado el arma blanca usada supuestamente por el hombre. Fuentes policiales indican que el detenido permanece en la comisaría de la Policía Nacional a la espera de que se concluyan las diligencias y pasar a disposición judicial.
La Fiscalía de Gijón pide 4 años de cárcel para un joven ebrio que arrolló mortalmente con su coche a un amigo que estaba tumbado en la vía. José Manuel Larrea.
El Ministerio Fiscal sostiene que el 2 de diciembre de 2017 el acusado había estado consumiendo abundantes bebidas alcohólicas en un pub de la avenida Dionisio Cifuentes de Gijón y, a pesar de que su estado le impedía conducir con seguridad, condujo en dirección a su casa a escasa velocidad e invadiendo el carril contrario. La víctima, que también estaba ebrio, se dirigió andando en la misma dirección. A la altura del número 275 de dicha avenida, el fallecido estaba tumbado en mitad de la calzada y el acusado, debido a su alteración inducida por el alcohol, no se percató de su presencia, pasándole con su vehículo por encima. Le provocó múltiples lesiones internas incompatibles con la vida y falleció momentos después.
Más cosas. La Comunidad de Madrid va a levantar las restricciones de movilidad por el coronavirus en 31 zonas básicas de salud y 7 localidades de la región. Jesús Sánchez.
Mejoran los datos y la prueba más evidente se da con la incidencia acumulada, que a día de hoy es de 427 casos por cada 100.000 habitantes. Hace 2 semanas era de 860. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, pide que no haya confusión en la evolución de las medidas que se van adoptando.
Por favor, que nadie confunda flexibilizar con relajar. De hecho, les daré un dato significativo. El 80% de los casos diagnosticados en las últimas 2 semanas, un total de 35.597, se han dado en los domicilios.
Por todo ello, se siguen tomando las llamadas medidas quirúrgicas y se ponen limitaciones en 2 áreas nuevas, por lo que a partir del lunes las medidas estarán en vigor en 25 zonas y 8 localidades. Escuchamos a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En la zona básica de Vinateros Torito, del distrito de Moratalaz, del municipio de Madrid, y en la zona básica de Villanueva del Partillo.
Y se mantienen las medidas durante una semana más en varias zonas de Madrid capital. Algunas de ellas llevan ya 2 meses con limitaciones. Hablamos de Andrés Mellado, Chamberí, Aravaca, Moncloa, Aravaca, Jazmín en Ciudad Lineal y Montesa y General Lora en el barrio de Salamanca. También es llamativa la situación de Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, que siguen bajo limitaciones después de mes y medio.
Más cosas. Andalucía va a vacunar contra el COVID-19 desde la semana próxima a profesores de infantil, de primaria y de secundaria. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
Buenas tardes, así es. Los docentes van a recibir la vacuna de AstraZeneca y su administración completa se prolongará a lo largo de todo un mes. En esa fase también está previsto que se inmunice a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo ha avanzado hoy el responsable del plan de vacunación de Andalucía, el doctor David Moreno Pérez, en la televisión pública andaluza. Mientras tanto, prosigue la vacunación a los mayores de 80 años, a quienes se les está suministrando las dosis de Pfizer y Moderna. Hasta ahora, solo el 2,4% de la población andaluza ha sido inmunizada.
Ayuntamientos de Castilla y León ofrecen hasta 30 espacios para vacunaciones masivas que podrían realizarse en abril. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la previsión que ha dado hoy la consejera de Sanidad durante la comisión en las Cortes, donde ha detallado la evolución de la pandemia. Los ayuntamientos de Castilla y León ofrecen a la Junta hasta 30 espacios para vacunaciones masivas, algo que, como destacaba Verónica Casado, todavía no es factible, al tiempo que ha confiado en que pueda realizarse a partir de abril.
Para vacunar al 70% de la población, como decía, son 171.400 dosis semanales las que necesitaríamos para poder llegar a ese objetivo, cuatro veces más que las cantidades actuales. Esperamos que en un momento determinado haya una gran afluencia de vacunas, entonces podremos recuperar esta situación.
A esta hora los datos indican que en Castilla y León ya se han administrado 202.462 dosis y que ya son más de 83.000 las personas que cuentan con las dos dosis administradas.
Y una cosa más, intervienen en una fiesta ilegal en Lanzarote. Y allí se encontraron a un juez, Chano Rodríguez.
La noticia se ha hecho pública a través del periódico Canarias 7. Ayer agentes de la Guardia Civil intervinieron en una fiesta en Lanzarote ante la denuncia de los vecinos que consideraban se estaban incumpliendo las restricciones por la pandemia y posiblemente se llevaron una sorpresa porque uno de los participantes era un juez. Según datos recabados por el periódico, se encontraron con una docena de personas que se encontraban bailando, que no respetaban la distancia de seguridad. Muchos de ellos no llevaban mascarillas y con el añadido de que no eran convivientes. Como en otras intervenciones, se procedió a identificar a los asistentes para iniciar el trámite de sanción administrativa por saltarse la normativa COVID. Fue en ese momento cuando uno de los asistentes a la fiesta se identificó como juez y estaba acompañado de una mujer que también es letrada de la Administración de Justicia. Hay que recordar que Lanzarote es la única isla de Canarias que tiene nivel 4 de riesgo, por lo que tiene restricciones bastante severas, toque de queda a las 10 de la noche y reuniones máximas de 4 personas.
Vamos a los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay algo que está pasando en el Real Madrid. Es una temporada con muchas lesiones en todos los clubes de fútbol, pero es que en el Real Madrid lleva más de 40. Superan la media y lo hacen con creces. Hoy ha caído otro futbolista más y ojo a quién es ese futbolista.
Se trata de Karim Benzema, de los pocos que no se había lesionado las últimas semanas, y no hace falta explicar la importancia que tiene para el equipo. Y para Zidane, es una lesión muscular. Primer problema, no es un golpe, es una lesión en el aductor izquierdo. De hecho, la última vez que se lesionó Benzema en este mismo músculo estuvo un mes de baja. Esta mañana ya le han hecho una ecografía y mañana le van a hacer una resonancia para saber el alcance exacto de la lesión. Lo que es seguro al 100% es que mañana no juega ante el Valladolid en Liga y es duda para el partido del próximo miércoles ante el Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions.
¿Considera que la baja de Benzema es especialmente insustituible?
Bueno, todos los jugadores que se lesionen para nosotros es un palo fuerte. Pero claro, sabemos Karim, el jugador que es para nosotros. Lamentablemente no podemos hacer nada, no, mentira. Queremos evitar que hay más lesiones.
La cuestión además es que Zidane no recupera a ninguno de los que ya estaban lesionados y Benzema se une a una lista muy larga de bajas. Sergio Ramos, Hazard, Carvajal, Marcelo, Valverde, Militao, Rodrigo y Odriozola. En otras palabras, Zidane solo tiene 11 futbolistas de campo del primer equipo para enfrentarse al Valladolid. Por eso ha tenido que tirar de 6 canteranos esta mañana. Entre ellos, el delantero Hugo Duro, que será el primer reemplazo tras Mariano, único delantero disponible ahora. Otros dos atacantes que están más de moda que nunca son Haaland y Mbappé, tras sus exhibiciones esta semana en la Liga de Campeones. Imagínense cuántas preguntas le han podido hacer a Zidane sobre los dos al escuchar este sonido.
Pero es el día a día lo que estamos haciendo nosotros, porque al final es nuestro trabajo, y nuestro trabajo es eso, concentrarnos en lo que tenemos, y mañana ya tenemos un partido. Yo creo que hemos tenido 5 o 6 preguntas y no había una pregunta del partido mañana. Bueno, sé que hay otras cosas muy importantes, pero yo creo que para nosotros es el partido de mañana.
Y no era el final, ni mucho menos, de la rueda de prensa de Zidane, que ha tenido más o menos 10 preguntas sobre el mismo asunto. No ha querido elegir a ninguno, entre uno u otro, entre Mbappé y Haaland. Y Simeone, el técnico del Atlético, tampoco.
Son dos grandísimos futbolistas con características diferentes. Pueden ser compatibles jugando juntos y el que lo pueda tener juntos tendría un equipazo.
6 puntos de ventaja tiene Simeone sobre Zidane en Liga y el Atlético también pierde a un futbolista por lesión. Y también es importante, mañana para recibir al Levante no estará Yannick Carrasco, lesión postraumática de un golpe que viene arrastrando, pero en su caso sí parece que podría estar para el encuentro del próximo martes ante el Chelsea en la Liga de Campeones. Quizás sea mañana titular Lodi.
Renan, no tengo ninguna duda que como lateral en 4 lo hace muy bien y que en el crecimiento del día a día, cuando le toque la oportunidad de jugar más seguido, lo tendría que hacer muchísimo mejor en esa posición, porque tiene profundidad, porque tiene buen desmarque, porque tiene mucha fuerza, porque tiene un gran centro anterior, porque tiene tiro de media distancia, porque puede tener gol.
A quien recupera Simeone es a Lemar, que ya ha dado negativo en el último test PCR y, según ha contado el entrenador, espera que mañana también dé negativo el delantero Dembélé, que todavía no ha debutado. Valladolid-Real Madrid mañana a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Levante a las 4 y cuarto y mañana también a las 2 Elche-Eibar en el estreno de Fran Escribá en el conjunto ilicitano y a las 6 y media Valencia-Celta de Vigo. Una jornada que arranca hoy a las 9 con el Betis-Getafe. Ha dicho esto Manuel Pellegrini sobre el juego del equipo madrileño. Sigue la publicidad negativa sobre el juego de Bordalás, que no estará mañana por la que no estará, mejor dicho, esta noche por su última expulsión.
Es un equipo de mucho rigor físico, que juega al límite del reglamento, que son conflictivas todos los balones divididos, pero es un equipo que tiene una línea de juego definido, que yo creo que Bordalás lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas. Todos los equipos pasan algún momento malo.
Y en Europa League, tras el 0-2 para los equipos españoles en Champions League, 2-3 en Europa League. Mejoramos porque empezó la jornada realmente mal. 0-4 ganó el Manchester United a la Real Sociedad y pudieron ser más, incluso si no llega a ser por el portero Remiro. Pero luego ganó el Villarreal 0-2 al Salzburgo y también el Granada 2-0 al Nápoles, en lo que es la ida de los 16avos de final. También ganó el Tottenham con un buen tanto de Gareth Bale, que falta le hace, o un empate del Arsenal, ya siendo titular Martin Odegaard. Un par de noticias del Barcelona. Araujo, el central, sigue sin entrenar con el grupo y no estará ante el Cádiz en la jornada de liga del domingo en el caso del Barcelona. Y Gerard Piqué ha fichado para la Andorra a Ricard Pruna, que ha sido el jefe de los servicios médicos del Barcelona hasta hace unos meses. Y ya en polideportivo tenemos final masculina del Open de Australia.
Como si no fuese, con el 6-4, 6-2, 7-5, la máquina infernal rusa tiene hambre. Vigésima victoria seguida, la duodécima de Top Ten. Se acabó lo que se daba, Djokovic-Medvedev, la gran final del Open de Australia.
Y será el domingo a las 9:30 de la mañana. Era importante que Medvedev ganara rápido por el cansancio. Los dos llegan así tras una semifinal rápida en 3 sets. Lo ha hecho hoy Medvedev ante Tsitsipas. En baloncesto tenemos jornada de Euroliga. Ayer ganaron y de paliza Barcelona a Zalgiris 86-62 y Baskonia a Khimki 67-89. Hoy a las 9 de la noche Valencia ante Real Madrid. En la NBA, dos noticias. Esta pasada madrugada se hicieron oficial los quintetos de los dos equipos del All-Star. En el oeste, LeBron James, que es el capitán. Además de él van a estar Stephen Curry, Kawhi Leonard, Jokic y repite por segundo año Luka Doncic. En el este, capitán Kevin Durant, que va con Bradley Beal, Antetokounmpo, Kyrie Irving y Embiid. Ahora los capitanes van a tener que elegir al resto de los equipos que se van a enfrentar el 7 de marzo en el fin de semana del All-Star en Atlanta. Y otra noticia de la NBA, en este caso un resultado, se enfrentaban por primera vez los dos principales candidatos al anillo, Los Ángeles Lakers ante Nets, y ganó Nets 98-109. No jugó Anthony Davis en los actuales campeones, pero ojo, que los Nets tampoco tuvieron que recurrir a Kevin Durant.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hacemos una pequeña pausa.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
A ver, que ya está entrando por aquí Andrés Arconada. Vamos al cine. Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Que van a llegar las 3 y no quiero que pase ni un solo minuto más sin saber, porque llevo toda la semana preguntándome cuántas películas y cuántas series has visto esta semana.
Pues he visto mucho, ya no las cuento. Y tengo para este fin de semana que verme 2 series y 5 pelis, o sea que...
Ah, muy bien.
Sí, sí.
Tienes un trabajo que es la envidia de toda España, entonces bueno, lo sabes,
sí,
¿no?
No, sí, lo que es envidiable es como tú, que puedes elegir. El problema es que no se puede elegir.
No, yo no puedo elegir.
Hay que ver todo, hay que ver todo.
Bueno, claro que sí. Pues mira, lo mismo me pasa a mí con la política, por ejemplo. No puedo dejar de ver nada ni de atender a nada, pues pero tú puedes elegir.
Es como, yo te dije que es lo mismo, qué divertido. Pues de divertido tiene momentos, pero hay otros momentos en que...
Es más agradecido lo tuyo. Pero bueno, ¿qué has visto esta semana que
bueno,
te haya
pues
gustado?
Bueno, he visto cosas que me han gustado mucho. Mira, hay una peli que se llama Nuevo Orden, que me ha sorprendido. A mí el cine mexicano bruto, es decir, cruel, roto,
descarnado,
y sin concesiones,
sí,
me gusta mucho. Y es lo que pasa en Nuevo Orden, que se llevó el gran premio del jurado en el pasado Festival de Venecia.
¿Esta es la que he escuchado, Andrés, que es el Parásitos mexicano? ¿Algo así tiene que ver?
Sí, podría ser, pero fundamentalmente ha causado mucha polémica en México. Hay algunos que la aman. Crítico, me estoy refiriendo a nivel crítico.
Me interesa mucho esta peli.
Y otros, y a ti yo creo que te va a gustar mucho, y otros que la odian y la detestan y además ha sido muy criticada. ¿Por qué? Pues porque dicen que los malos son los indígenas, o sea, los de origen, indígena, y que los blancos son los, entre comillas, los buenos. Yo creo que no es verdad. Todos empiezan una boda de alto standing, ¿sabes qué?
De alta clase mexicana, que es muy alta.
Sí, que es muy alta, que viven en residencias especiales, etcétera. Allí, tú empiezas a ver al principio como que empieza, que hay cosas raras fuera, que están pasando cosas raras. El caso es que en esa boda va a aparecer un antiguo empleado que solicita ayuda a sus antiguos dueños, porque la mujer, como hay revueltas por la calle, no pueden operar en el hospital público y tiene que ir a uno privado y necesita el dinero. Se hacen los locos los dueños, pero la hija, la que se ha casado, decide conseguir dinero y cuando le va a dar el dinero, este hombre se ha ido y va en busca de donde vive. A partir de aquí se van a meter en una vorágine de un levantamiento popular, en el que quieren tomar la Ciudad de México, matar a los ricos, etcétera, etcétera. Y ahí empieza una vorágine en la que no sabes qué va a pasar con ninguno de los personajes, el por qué se han levantado en armas incluso parte del ejército, incluso por qué parte del ejército también es malo. Es una guerra sin cuartel. Es interesante hasta dónde la violencia puede llevar pues a los extremos, a la muerte, etcétera.
Es angustiosa esta película.
Es muy angustiosa, sí. Es muy angustiosa porque no sabes qué va a pasar en ningún momento. Me ha gustado mucho, totalmente recomendable.
¿Dónde la vemos, Andrés, esta?
Está en cine.
En cine, solamente en cine.
Hay que decir que yo siempre lanzo Un bravo por los cines que están abiertos. Ya sabemos que Madrid es una isla, no está pasando lo mismo uh-huh. en el resto de España. Date cuenta que cuando hablábamos de un blockbuster, o sea, una película muy fuerte, hablábamos, estrena 500 salas, o sea, 500 pantallas, uh-huh. 600 pantallas, etcétera. Y ahora mismo en toda España solamente hay 250 pantallas abiertas, o sea, que la recaudación, aunque se vea muy floja, la gente está yendo, pero está yendo donde está abierto. O sea, claro. que es complicado. Y tanto estas distribuidoras como los cines abiertos merecen un apoyo que no del Ministerio de Cultura, porque no este señor no existe. Yo no sé si alguien conoce al ministro, pero sí un poco del resto de ciudadanos que apoya el cine y que el cine es un sitio seguro, no se ha dado un caso de COVID, etcétera. Uh-huh. Hay una película también que se ha llevado muchos premios y que me gusta mucho, es una película belga, se llama Entre Nosotras, y es una historia de amor, pero una historia de amor muy bien hecha, muy bonita, muy dura, muy triste en otros momentos, pero también muy reconfortante. Hablamos de dos mujeres ya mayores, una de ellas es viuda, tiene dos hijos mayores, la otra es también mayor y viven en el mismo edificio, son vecinas, pero evidentemente son algo más que vecinas, son amantes. Lo ocultan porque la mujer con dos hijos son hijos muy radicales, sobre todo la hija, y bueno, pues es mejor estar no decirlo y vivir su historia de amor. Va a ocurrir algo que inevitablemente va a hacer saltar en pedazos absolutamente esa vida estable que tienen estas dos mujeres. A mí me parece una película enternecedora, muy, muy, muy bien hecha, y que yo creo que deberíamos ver uh-huh. Como realmente está hecha. La tentación sería hablarte de películas que se estrenan en plataformas. En este caso se estrenan tres películas en Movistar. Pero no te voy a hablar de plataformas y voy a seguir apoyando al cine, y voy a hablar de otra película que también a mí me ha gustado. O sea, las tres que se estrenan así fuertes, me han gustado las tres. Se llama 14 días, 12 noches. Cuenta, esta es una película canadiense. Hablamos de una mujer que acaba de perder a su hija adoptiva, ya una hija mayor en un accidente, y ella quiere buscar un poco los orígenes de esta niña o de esta chica muerta, y va a buscar a la madre biológica y saber el por qué abandonó a su hija. Nosotros vamos a asistir y vamos a ir viendo el por qué abandona, cómo se produce el nacimiento, etcétera. Para eso, cuando llega a Vietnam, porque procede de ahí procedía de allí la niña, va a contratar a una traductora del francés para que se pueda entender con los nativos, y desde el principio va a sospechar que esa profesora va a tener que ver mucho con la hija o con el origen de la hija que está buscando. Muy triste. Es una película muy triste, pero sin embargo es muy bella, y con lo cual yo me senté y la vi de un tirón, como he visto las anteriores. Así que me sorprenda el cine, que me sigan gustando sus historias. Oye, me reconforta.
Bien, Andrés.
Porque he visto tonterías como no te puedes imaginar.
Claro.
Pero auténticas tonterías.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, pues nada. Pero no, esta semana no haces ningún tipo de alerta truño de
No.
Vale,
no.
Perfecto.
Porque ¿sabes qué pasa? En la plataforma, podría decirte en la plataforma y algún que otro truño. Pero bueno, como la plataforma, tú empiezas a verla, dices, pues esto.
Sí,
total. Te la saltas, pues no es lo mismo que ir al cine.
Que salirte del cine.
Pagar una entrada, etcétera.
Sí, sí,
etcétera.
Sí. Bien.
Nos quedamos ahí.
Esta noche en el cine
aquí
en Radio.
Esta noche se estrena en plataformas ya la segunda temporada de Hierro 2, que yo creo que va a gustar mucho a los seguidores. La serie más vista de la historia de Movistar fue Hierro. Esta es la segunda temporada y tendremos en el estudio Candela Peña, que es la jueza, la protagonista de la historia, y tendremos a los directores tanto de Nuevo Orden como de Entre Nosotras, así que un programa muy completito.
¿Qué me dices, Andrés?
Lo que oyes.
¿Cómo? ¡Qué barbaridad!
Vamos, lo tiramos por la ventana.
¿Y será por esto que es el mejor programa de cine de la radio española?
Sí, pero ya sin duda.
Hombre, claro, pues ya
me lo has dicho tantas veces que ya lo tengo asumido.
Hombre, no, es que es lo que hay que saber. Andrés, gracias.
Un placer,
Un fin de semana. Adiós.